Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la doctora Vilma Velázquez, alergista pediátrica, también inmunóloga pediátrica y una excelente profesional que pues, tenemos el privilegio de conversar con ella sobre temas apremiantes para la población de menor edad. Hay que recordar que en Puerto Rico eres mayor de edad cuando cumple los 21, así que si estas circunstancias pues le van a decir que tiene 18, 19, te mandan al pediatra. Doctora, ¿cómo está?
Buenos días, Sandra, y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven.
Igualmente. Doctora, la situación, ¿verdad?, con la pandemia del COVID-19 es un tema que nos llevará por ahí largo rato. Y entonces, pues recientemente los CDC pues anunciaron que el panel especial había aprobado la vacunación en los pequeñitos, en estos que nos estaba preocupando porque el contagio en ellos era tan alto y pues lamentablemente tú no vas a decir que el niño salió por ahí y se contagió, el bebé no sale solo. La enfermedad la llevamos a la casa y todo depende también de los lugares y a quienes uno frecuente. Pero todavía hay muchos mitos, hay mucho temor en los padres que tal vez pudiera llevar a que decidan no vacunar al bebé, al niñito contra el COVID-19. Vimos también por ahí que se aprobó el refuerzo para los menores de 5 a 11 años. Que esa es otra también situación. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, del panorama del COVID-19 a 2 años, doctora Irma Velázquez, y la importancia de la vacunación.
Ok, la importancia de, ¿verdad?, esto ya lo veíamos venir, ¿verdad?, que iban a ir disminuyendo las edades en el sentido de aquellos que podían recibir las vacunas como tal, ¿verdad? Empezamos con primero pues de 18 en adelante, después 12 en adelante, después 5 en adelante, ¿verdad? Ansiosos porque queríamos tener las que son los más chiquitos, porque es una situación de inseguridad en las casas donde pues las demás gente están vacunadas, pero se ha estimado que hay muchas variantes del virus y podemos llevar el virus a la casa y que la persona esté contaminada y vamos a contaminar a una persona que no tiene ningún tipo de defensa contra esta enfermedad. Y por eso los papás deben sentirse más seguros de que en el entorno familiar van a tener ese grado de seguridad de que van a tener una protección. Se ha criticado mucho de que alguna gente le vuelve a dar COVID a pesar de que tienen las vacunas y todas estas cosas, pero sea como sea, es un cuadro mucho más leve de lo que veíamos en un principio, donde veíamos, ¿verdad?, unas complicaciones a largo plazo bien grandes. Y yo no quisiera tener un hijo mío que le dé COVID y desarrolle un síndrome multisistémico. Los niños que tienen vacunas por miocarditis, de todas esas cosas, son muchas más bajas. Lo otro es que voy a evitarle a mi hijo que pueda tener un long COVID, que es lo que conocemos, ¿verdad? Que primero se describió en adultos nada más, que son aquellos pacientes que les ha dado COVID, tienen unas secuelas que duran meses y hasta años, perdón, que no se había descrito en la población pediátrica. Pues si yo vacuno a mi niño, pues también lo protejo de ese tipo de complicación, que son cosas bien importantes en ese aspecto, donde tengo menos severidad, las posibilidades de que mi niño se contamine y contamine otras personas también las bajo, y voy a evitar el síndrome multisistémico, ¿verdad?, en un grado bien, bien amplio, y también el tener un long COVID o un nene que tenga secuelas a largo plazo por tener algún tipo de esta condición. Así que esos niños pequeños vacunados, porque la gente ha pensado, ah, para ellos le da más suavecito, a ellos no le da más manos, pero pueden tener complicaciones, y si el hijo suyo es el que tiene esas complicaciones. ¿Ves? Y usted no se debe arriesgar a hacer eso. Hemos tenido muchas amigas, las que no tuvimos en los primeros 2 años, ¿verdad?, el año pasado y el año anterior. En este 2022 hemos admitido muchos más niños con COVID que los que tuvimos en esos 2 años. Y este, unas estadísticas de niños menores de 6 meses que me sorprende, admitidos por COVID. Así que tenemos que tener esa constancia de que estos niños sí se pueden contaminar, y si yo tengo uno de 6 meses y ya puedo ponerle la vacuna en adelante, pues se recomienda altamente que protejamos a estos niños.
Y hay que recordar que los menores de 2 años y los bebecitos no pueden usar mascarilla. Así que están mucho más vulnerables que nosotros.
Correcto, a veces los vemos en los supermercados y los demás sitios, y entonces todo el mundo tiene mascarilla, tienen vacunas, y ellos están allí sin nada más. Y a mí me da pánico cuando yo los veo, porque yo digo, cualquiera le puede pegar cualquier cosa a esos pobres niños.
Uh-huh. En términos de lo que se ha visto aquí en Puerto Rico, de cómo usted ya ha hablado sobre el síndrome multisistémico, pero en este último tiempo, ¿cómo ha estado la cuestión del contagio con estos niños tan pequeñitos? Sobre todo cuando ya se abrieron los cuidados, cada uno tiene su protocolo, ¿verdad? Pero normalmente, cuando no existía el COVID, los pequeñitos, cuando estaban en cuidado, venían arrastrando cualquier infección, la influenza, siempre estaban con catarro, nos enfermaban a todos en la familia, así que no debe haber mucha diferencia.
No hay mucha diferencia, pero hemos visto, no es bastante, pero que lo hemos visto en nuestros pacientes, pacientes contaminados con COVID y con influenza, los dos. O sea, wow, están positivos. Y pues entonces, para influenza sí tenemos tratamiento, ¿verdad?, que es el Tamiflu, pero para COVID, pues es medicamento para fiebre, hidratarlo, darle oxígeno si necesita, pero hemos visto de los dos. Y hemos visto también, pues, y lo hemos visto en la población, estas variantes de COVID, ese virus es súper inteligente, porque es lo que hace, es hacer mutaciones y variar. Y cada vez que muta, pues, es como que desarrolla una habilidad mayor para evitar las defensas que pueda tener, ¿verdad?, del organismo que lo pueda eliminar. Así que tenemos cada vez unas estadísticas súper altas con respecto al COVID, y hemos visto, pues, que cuando están en las escuelas y en los cuidos y todos los demás, pues van a tener muchas más, y las combinamos con las otras que no veíamos hace tiempo, pero estamos viendo adenovirus, y adenovirus es bien importante porque ahora se ha asociado con un síndrome de hepatitis, que, ¿verdad?, que una pacientita falleció, ¿verdad?, y de la manera en que se está viendo. Así que tenemos adenovirus, Coxsackie, que es el virus que de mano, pie y boca, todo eso se transmite mucho en los centros de cuidado, y entonces todos producen fiebre, todos producen la misma, más o menos la misma síntomas que tenemos con el de COVID, y se nos forma un problema bien grande en cómo evaluamos a esos pacientes.
Doctora, para los padres que tienen temor en lo que vaya a provocar la vacuna, porque todavía utilizan y se agarran del mito de que le están inyectando un virus vivo, ¿qué le podemos decir?
Para nada, eso no tiene ningún virus vivo. En algún momento dijeron que que se sacaban y que células madre de fetos y de cosas así por el estilo, y eso es totalmente falso. ¿Sabes? Esa vacuna es prácticamente artificial completa. Tiene una característica de que pues, ese tipo de vacuna no se había hecho anteriormente, y la idea era que tuviera prácticamente nada de la partícula que tiene que ver con el virus, así que no se va a infectar del virus, ¿verdad? No tiene células madres ni de bebés, ni de fetos, ni nada de esas cosas. Todo eso son cuestiones falsas. Y es una vacuna bien segura, ¿verdad? Comparada inclusive con las otras vacunas que se reciben en general, por la manera de evitar a la gente que provoca la infección infecciosa. Las otras vacunas poseen un pedacito del virus, un pedacito de la bacteria, o tienen la bacteria muerta que se prepara específicamente para la vacuna. Pero en esa vacuna de COVID no tenemos nada de esos componentes. Así que en ese aspecto de seguridad, pues es bien alta. Y vuelvo y digo, vale la pena, los nenes no se cuidan, los nenes comparten las cosas, los nenes, yo he visto nenes que comparten los bobos en los sitios, pueden beber de cualquier vaso, ¿sabes? Juegan con los mismos juguetes, y la posibilidad de transmisión pues es mucho más alta cuando tenemos esa población que no tiene vacuna.
Doctora, ¿cuáles serían las excepciones?
Bueno, en cuestión de la población pediátrica, ellos siempre dicen si tuviera alguna alergia a alguno de los componentes, pero eso es bien difícil de evaluar, porque son componentes, mayormente son químicos, son, no que sean químicos, son cierto tipo de moléculas que no es como el resto de las pruebas de alergia, o es como cuando la gente dice, pues yo soy alérgico a los mariscos, pues no como mariscos, pero ahí puede haber componentes, y eso es extremadamente raro, ¿ves? Y en cuestión de, esa es la primera contraindicación que ellos ponen, que la persona sea alérgica a alguno de los componentes de la vacuna, y la mayor parte de las personas lo reciben y no van a tener ninguna reacción al respecto. Alguna gente dice que se siente mal, otra gente le duele el área donde lo inyectaron, pero eso es lo usual que se ve en el resto de las vacunas.
¿Y los niños que son alérgicos pueden vacunarse? ¿Deben vacunarse?
Eso deben vacunarse más todavía, porque como yo le explico a la población, en lo que son mis pacientes en general, cuando la persona tiene alergia, por ejemplo, alergia de vías respiratorias altas, donde tienen rinitis alérgica y conjuntivitis alérgica y estornudan mucho, toda esa vía respiratoria como tal va a estar inflamada. Y si está inflamada, no está sana como tal, y el virus pues va a provocar mayor inflamación, o va a provocar, vamos a decirlo de una manera, como si fuera el doble de la inflamación que le provocaría a alguien que no tuviera alergia. Así que yo les recomiendo grandemente que se vacunen a los que son alérgicos. También el asma es una condición que es bien prevalente aquí en Puerto Rico, y en el caso de la población pediátrica, más de un 90% del asma es por culpa de las alergias. Así que ahí tengo dos cosas más, porque asma envuelve el pulmón como tal, es mi capacidad de respirar. Y si tengo inflamación en esa vía respiratoria, y el virus que ataca precisamente esa área con mayor severidad, pues va a provocar muchas más complicaciones, específicamente a largo plazo. Y se lo puedo decir por pacientes que he visto que son asmáticos, que son ya grandes, que le ha dado COVID y lo han aguantado en su casa y no han tenido que admitirse y esas cosas, después se quedan con esa tos por meses y tienen esa fatiga y esa dificultad respiratoria, pero es por culpa de que ya tenían la vía inflamada.
¿Qué se hace cuando se quedan con esa tos? ¿Son asmáticos?
Ok, en el caso de los asmáticos, depende del tipo de asmático que sea, porque hay asmáticos que son intermitentes, que es aquel que le da el asma, qué sé yo, dos o tres veces al año, o le da asma cuando se pone a humo, o cosas así por el estilo. Y hay otros que son asmáticos que tienen síntomas todos los meses, y esos serían los persistentes. Pues esos persistentes tienen que tener medicamento de prevención, y si les da COVID, se les sube la dosis de esos medicamentos. Y a los que son intermitentes, que es lo que les da dos o tres veces al año, eso hay que dejarle medicamentos de prevención por unos cuantos meses en lo que esa tos baja. Pero esa tos es horrible, y se ahogan, caminan y uno lo siente, y ahora con las mascarillas, pues más todavía.
Doctora, el refuerzo ya está para los chicos de mayores de 12 años, pero este refuerzo que se agrega a la población de 5 a 11. Hay padres que vacunaron las primeras dos dosis porque era requisito, si no, no los admitían en la escuela y en algunos otros lugares. Y ahora, pues, si se lo querían llevar a viajar, pues era una de las recomendaciones. ¿Por qué un refuerzo? ¿Qué le tenemos que decir a los padres de por qué tienen que poner ese refuerzo?
El refuerzo es bien importante porque, como dije, el virus muta, de mutación de los mensajes que tenemos nosotros. Después de un tiempo, ese tipo de ¿verdad? De nuevas que son un poco más difíciles con las originales, con la que tiempo que llegó, ¿verdad? Aparentemente de China, y eso va a aumentar esa producto frecuentemente de gente que se contamina. Una vez ha tenido
Doctora, no tuvimos problemitas, ¿verdad?, con la señal, así que quisiera, ¿verdad?, para que no se perdiera la orientación que nos está dando sobre por qué es importante ponerle esa vacuna de refuerzo del COVID a los niños.
Okay, es bien importante poner esta vacuna porque, como lo dice la palabra, ¿verdad? El refuerzo lo que hace es reforzar la defensa ya establecida en ese paciente pediátrico. El virus le gusta mutar y de la manera que el virus ha mutado, lo que hace es fortalecerse o él se protege de las defensas que nosotros tenemos en el cuerpo. Así que es necesario que aumentemos los niveles de alerta en nuestro sistema inmune y cuando ponemos el refuerzo, vamos a crear esa estimulación de este sistema inmune de defensa en contra del virus que le va a proteger más a ese paciente porque ya está expuesto a un ambiente en la escuela o con las demás gente o como dije en un principio, está en desventaja contra los demás que tienen las dos vacunas y el refuerzo, que son los nenes más grandes.
La situación yo creo que pues podría ahora complicarse cuando vuelvan a juntarse en las salas de clase y siendo verdad el temor que tienen también los padres en términos de las vacunas en general, solamente pues le ponen las que son obligatorias y las que son opcionales como la de la influenza. Muchas veces en la familia pasan por desapercibido, así que usted nos habló de una complicación que se está viendo, que son niños contagiados con COVID, con influenza, y a esto se le agrega también el micoplasma. Cuando vuelven otra vez a estos salones de clase, se pueden entonces aumentar el riesgo, como pasó, del
No te
micoplasma.
es bien importante para los padres que estén pendientes porque aunque ya estamos en julio, ya es 1 de julio, tenemos que ir preparando para agosto. Agosto empiezan las clases y hay alguna dejadez con, pues, como dije, alguna gente piensa que poner los refuerzos de la vacuna de COVID no es importante y es bien importante por lo que ya establecimos. También lo de la vacuna de influenza también pasó a un segundo plano porque como todo el mundo estaba encerrado y las mascarillas y todas esas cosas, pero dije que hemos visto casos de COVID con influenza a la vez, así que la vacuna de influenza, a pesar de que no es una de las obligatorias, es una súper importante para toda esa población pediátrica, perdón, que empiece en la escuela. Así que hay que trabajar a ese respecto y no bajar la guardia. Y como le digo, hay que ir caminando los pasos desde ahora y no esperar a que empiecen las clases y la gente se vuelve loco buscando las cosas y no aparecen las vacunas y lo que deseamos. Así que desde ahora, todo este mes de julio, debemos trabajar ya hacia esa meta de proteger a nuestros niños con las vacunas.
Claro, Vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día. No se nos ha olvidado la viruela de mono y otra enfermedad de la cual también se estuvo hablando en estos días en los medios de comunicación, y pues que aumenta también la preocupación de las familias, pero sobre esto vamos a hablar luego de la pausa con la doctora Vilma Velázquez.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
Las vacunas y las dosis de refuerzo son nuestra mejor esperanza para dejar atrás la pandemia del COVID-19. Ahora, las vacunas contra el COVID están aquí para bebés y niños, además de otros grupos de edad que ya eran elegibles. La Academia Americana de Pediatría y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, recomiendan la vacuna contra el COVID-19 para bebés y niños desde los 6 meses de edad a los 5 años. No hay preferencia por la vacuna Moderna o la de Pfizer en este grupo de edad. Se recomiendan vacunas y dosis de refuerzo contra el COVID para todas las personas elegibles. Las dos tan esperadas vacunas contra el COVID para bebés, niños menores de 5 años fueron autorizadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA. La vacuna Moderna también podría estar elegible pronto para niños mayores de 6 años. Se completó una revisión transparente y exhaustiva de los datos de los ensayos clínicos que muestra que las vacunas son seguras y efectivas para este grupo de edad. Los niños no son pequeños adultos, por lo que no podemos simplemente suponer que una vacuna tendrá el mismo efecto en un niño que en alguien mayor. A medida que más cepas contagiosas del virus se propagan rápidamente e infectan a más personas, las vacunas y refuerzos contra el COVID-19 son especialmente importantes. Todas las edades se beneficiarán si todas las personas elegibles se vacunan por completo y se aplican la dosis de refuerzo. La vacuna contra el COVID protege a los niños de enfermedades graves y hospitalización por COVID. Las personas que no están vacunadas y se infectan también pueden correr un mayor riesgo de sufrir efectos a largo plazo a causa de su infección. Muchas vacunas infantiles se administran en series de 2, 3 o más dosis espaciadas. Algunas vacunas requieren una dosis de refuerzo. Y la vacuna contra la gripe, por ejemplo, se administra todos los años para protegernos de cepas nuevas y diferentes. El tamaño de la dosis depende de su edad y los bebés y niños pequeños de 6 meses a 5 años reciben una dosis más pequeña que los niños de 5 a 11 años o los niños de 12 años o más. La serie de vacunas contra el COVID que se recomienda para niños es de 2 dosis separadas que se administran con un intervalo de 3 a 8 semanas para niños de 12 a 17 años. La vacuna contra el COVID para niños de 5 a 11 años de edad es una dosis más baja que la dosis recomendada para personas mayores de 12 años y se administra con 21 días de diferencia. Se recomienda una dosis de serie primaria adicional más una dosis de refuerzo para algunos niños y adolescentes mayores de 5 años que tienen ciertas afecciones médicas o toman medicamentos que debilitan el sistema inmunitario. Los niños mayores de 5 años necesitan una dosis de refuerzo si han pasado al menos 5 meses desde que recibieran su segunda dosis de la vacuna contra el COVID. La dosis adicional o dosis de refuerzo son para ayudarlos a desarrollar la mayor protección posible contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19. Esto es San Lucas al Día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de radioleo1170.com.
Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con la alergista pediátrica, inmunóloga pediátrica, la doctora Vilma Velázquez, sobre lo que es la vacunación del COVID-19 en menores, ahora que salió la aprobación del refuerzo para los niños entre 5 a 11 años, y el visto bueno para que vacunemos a los más pequeñitos. Pero a esto tenemos que obligatoriamente hablar de una preocupación que surge también al detectarse tal vez el primer caso de lo que es la viruela de mono éramos muchos y llegó la abuela, como decían en casa, y además en estos días también se está hablando de la listeriosis. Doctora, cuéntenos un poco sobre lo que se sabe de la viruela de mono y de lo que es también el contagio con la listeriosis.
Ok, en cuestión de la viruela del mono, los pobres monos ahí salen desprestigiados, ¿verdad? Porque lo describieron en los monos, en unos monos que estaban en un laboratorio, ¿verdad? Son monos de laboratorio. Y eso se fue descrito en el 58, en 1958. Pero en realidad ellos no eran los culpables del problema, sino que ellos también eran de los contagiados. Y esta viruela viene de roedores, ¿verdad? Y roedores, pues aquí nosotros vemos mayormente ratones, es lo que no, ¿verdad? Lo asociamos mayormente. Pero eso viene de África y allá hay otro tipo de animales que se consideran roedores. Y algunos de esos animales los traen para acá, donde nosotros, ¿verdad? A Estados Unidos y eso, y los usan como mascota. Hay unos que se llaman como comadrejas, que son que son como bien peluitos y flaquitos, y la gente los tiene como mascotas en algunos sitios en Estados Unidos. Pues de esos animales, esos se supone que son el reservorio natural de ese tipo de infección. Y es bien parecida a la viruela. Lo que pasa es que nosotros ya no tenemos viruela porque, pues, por la vacunación se erradicó la viruela del mundo. Pero hay otros tipos de viruela que se ven en los animales y han ido evolucionando y nos lo transmitieron a nosotros de alguna manera. Así que de ahí viene lo de la viruela del mono. Y entonces lo otro que se trae a colación y son teorías es que como las viruelas se parecían, la del mono y la que nos daba a nosotros hace muchos, muchos años, pues con la misma vacuna que nos ponían a nosotros para viruela hace muchos, muchos años, estábamos protegidos como contra cualquier tipo de viruela. Pero ya eso no es así, porque ya no se está vacunando a nadie contra viruela, porque la viruela se erradicó. La Organización Mundial de la Salud dice que desde 1980, pues ya la gente no tiene viruela. Así que si desde el 80 ya no están vacunando a nadie, pues ya los niveles de anticuerpos de aquellos que vacunaron bajaron y pues los hace más propensos a tener viruela. Ese es uno de los factores, porque el aumento ha sido más de 20 veces lo que usualmente se ve, porque eso se ve allí en África y de allí no salía parcialmente de esas áreas o esas zonas que eran endémicas, donde se veía algunas personas con este tipo de infección.
Ok, la cuestión del contagio.
Ok, contagio es por secreciones mayormente, porque cuando la persona tiene la infección, va a tener como si tuviera una varicela, aunque el virus no es familia de varicela, porque varicela es familia de los herpes, pero viruela eran pues muchas lesiones en la piel, lo que se conocen como pústulas, que se ponen rojitas alrededor y se le mete como una agüita adentro, que es lo que vemos con las varicelas, pues es como una agua como media amarillosa, como un pus, y eso es lo que produce el contagio. Eso hace, para contagiarse tiene que haber un contacto directo. En un momento dado se dijo que podía transmitirse en el aire, pero eso no lo pudieron probar. ¿Ves cómo se contagia, cómo nos contagiamos con COVID? ¿Ves que alguien tiene con COVID y habla cerca de mí y ese aerosol que sale de mi boca pues va a llegar a la otra persona y lo contamina? Pero en la viruela del mono no. Tiene que haber un contacto directo. Así que se contamina la gente que está en la casa, y los que tienen un contacto con esas secreciones que tienen esas pustulitas, que tienen ese liquidito adentro. Así que no es tan contagiosa como COVID, ¿verdad? Que eso es bueno, porque los que son respiratorios pues se contagian mucho más fácil que los que son por contacto.
Doctora, y la listeriosis, vimos que hubo un brote de personas que viven o viajaron a la Florida a principios de año, y de este grupo de 23 personas falleció una residente en Chicago, Illinois. Entonces, quisiéramos ver que nos hablara sobre cómo entonces ocurre lo que es la listeria y entonces cómo puede afectar a nuestros niños.
La listeria siempre está por ahí. Lo que pasa es que listeria va a afectar mayormente a la gente que tenga un sistema inmune comprometido. Es raro que ataque personas, ¿verdad?, que su sistema inmune esté trabajando bien. Nosotros siempre, aunque no haya brote o lo que fuera, los pacientes pediátricos menores de 3 meses que llegan a nosotros con fiebre, ¿verdad?, que es básico lo que tenemos con ellos, vamos a tratarlos para listeria, como dicen, ¿verdad?, con los abogados, hasta que se demuestre lo contrario. Se le hacen todos los cultivos buscando las listerias o lo que fuera, y si sale eso negativo, pues retiramos los antibióticos, porque estamos muy conscientes de cómo se contaminan. Entonces tenemos contaminaciones usualmente con quesos, tenemos, ¿verdad?, o productos lácteos como tal, y que puede dar alguna sintomatología en otra gente, pues podemos tener diarreas y vómitos y todo, en lo que pueden aguantar el sistema y no van a tener unas consecuencias mayores. Pero en ese caso falleció una persona en este aspecto. Así que nosotros vamos a, es cuestión de manejo de alimentos, de las condiciones, cómo estén manejados los alimentos. Y en el caso, como dije, de los más chiquitos o de aquellos que tengan algún tipo de inmunosupresión o que sean adultos mayores, ¿verdad?, que padezcan de muchas condiciones, pues esos son los que están a riesgo de complicarse más de esta condición de listeria. Pero no la vemos así como se describió en ese brote que del que tú estás hablando. ¿Sabes? Aquí vemos un caso esporádico y cosas así, no lo vemos tan frecuente como para decir que tenemos un brote grande de eso.
Claro. Doctora, gracias siempre. Ya estamos, ¿verdad?, completos con el tiempo en el programa, y agradecemos que haya sacado, ¿verdad?, de su ajetreada agenda para conversar sobre este tema tan importante. Pero recapitulando, ya que nos vamos acercando nuevamente al periodo escolar, ¿qué vacunas deben tener nuestros niños?
Ok, las vacunas básicas en cuestión, ¿verdad? Porque los niños se van vacunando desde los 2 meses, ¿verdad?, a los 4 meses, a los 6 meses, tenemos al año, y todas esas cosas, pero ese de los 4 años es básico. Porque esas vacunas que se ponen a los 4 años son refuerzos de aquellas que se pusieron anteriormente. Así que, obvio, ningún niño va a entrar a la escuela si no tiene esas vacunas básicas que son obligatorias. Pero es importante que, ¿verdad?, que se añada y se tenga y se procure que, ¿verdad?, que todos ellos estén protegidos contra la de COVID y contra la de influenza, ¿verdad? La de COVID por la prevalencia de lo que tenemos alrededor de la infección. Y la influenza, porque la hemos dejado atrás, influenza también afecta al sistema respiratorio, pues, y es bien importante porque los nenes, el sistema respiratorio de los nenes, pues, es chiquito, ¿verdad? Ellos son chiquitos, los bronquios son chiquitos, toda esa vía respiratoria es más pequeña y ellos tienen mucha más posibilidad de contaminar, de comprometerse como tal las vías respiratorias de lo que tendría un adulto. Y si la influenza mata a gente grande, imagínate lo que hace con los nenes. Así que es bien importante que tengan vacuna de influenza y que tengan los que son bien chiquititos, menos de 5 años, que tengan, ¿verdad?, por lo menos la primera de COVID, y ya de 5 años en adelante deben tener su refuerzo. Esas son las recomendaciones.
Doctora, mil gracias por su tiempo. Doctora Vilma Velázquez, alergista pediátrica. ¿Dónde podemos llamar para obtener información sobre su servicio?
Al número, al 787-844-2986, y eso es en la Torre Médica de San Lucas, en la oficina 807.
Gracias nuevamente y bendiciones.
Igual para ti, Sandra.
Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio León 1170 AM, radioleón1170.com. Puede buscar nuestro programa a través de Spotify y ahí podrá acceder a cada uno de estos temas, incluyendo este, que lo puede bajar, compartir con todas las personas que usted quiera. Y no importa que usted esté viajando fuera de Puerto Rico, siempre verá que tenga internet, busca Spotify y busca San Lucas al Día. Ahí con mucho cariño están todos nuestros programas. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.